Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En estos momentos tenemos nubes y claros en el cielo en Ribadeo. La jornada está agradable y la temperatura ha subido un poquito. Estamos ya a los 19 grados, es decir, un poquito más, pues eso, como esta especie de veroño, ¿no?, que hemos tenido estos días de atrás y durante el puente de Todos los Santos. Como es normal, pues en este día de hoy, en los venideros, seguiremos también estableciendo esas conexiones entre nuestra zona y la zona devastada de Valencia, la zona donde hay muchísimas personas sufriendo, muchísimas por rescatar, muchísimos probablemente cadáveres por encontrar todavía después de las riadas de la Dana y de toda esa agonía que han sufrido y que están sufriendo, que siguen sufriendo. Así que también hoy hablaremos de esas personas, pues las que pudieron salir de allí, por ejemplo, como ese par de camioneros de Burela o de Mondoñedo que pasaron un mal rato, o las que han ido allí para ayudar, como ese joven de Ribadeo, Iago Fernández, que ya está de vuelta y lo que ha visto le ha dejado helado. Esto es Costa Viva, te habla Juana Carrera. Hacemos un repasito rápido en titulares de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y pendientes también, como no, de ese vecino de Ribadeo que desapareció el pasado miércoles, sexto día ya sin noticias de Francisco Barcia. El octogenario de Ribadeo salió de su casa y no volvió. Hoy se ha incorporado a la búsqueda del Servicio Marítimo de Viveiro de la Guardia Civil para intentar buscar por las zonas de costa. El operativo de rastreo desplegado estos días no ha dado fruto por el momento. Han buscado por todos los lugares que frecuentaba este señor, en la zona de Ove, por la ría, por la costa. En las labores participa Protección Civil, brigadas forestales, agentes de la Benemérita, policía local, vecinos, y también han colaborado los drones de la Guardia Civil para otear desde el cielo, pero por el momento nada. Destacar que Francisco Barcia tiene 84 años, pero tiene demencia y Alzheimer, sin noticias y por supuesto con la inquietud de su familia. En medio de la crisis humanitaria que vivimos con las graves inundaciones en Valencia, se disparan las acciones de solidaridad desde todos los rincones, también desde aquí, en La Mariña, el Occidente, con iniciativas de recogida, envío de alimentos, enseres de primera necesidad, desde Fiscars, por ejemplo, negocios de Ribadeo, ayuntamientos de Mondoñedo, Pontenova, Burela, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, un sinfín de personas, asociaciones particulares, ayuntamientos se están movilizando. También, por ejemplo, desde la Guardia Civil han duplicado la ayuda y han enviado para allá más refuerzos, o desde Protección Civil de Comarca de León. Una de las personas que ha estado en Valencia estos días, este puente, ha sido Iago Fernández. Es un chaval de Ribadeo de 18 años. Él acaba de volver de allí. Se fue con su 4x4 cargado de la solidaridad de los vecinos enseguida. La verdad es que llenó un contingente del 4x4 y después un remolque. Y al llegar allí, pues se dio cuenta de que, bueno, en comparación con lo que había, con todo lo que se ha donado a España, es un granito de arena, pero un granito de arena necesario, ¿eh? Allí se agradeció su presencia y se puso bajo las órdenes de la Guardia Civil. Lo que vio en la zona le dejó prácticamente helado. Señala que es como una zona de guerra sin armas. Iago Fernández.
Fatal. Como si fuera una zona de guerra sin armas, prácticamente. O sea, es lo mismo. El ánimo estaba muy, muy mal. Luego fue llegar a Paiporta el presidente del gobierno y todavía estar peor el ánimo y más crispación.
Al llegar allí vio que el contingente, como decimos, que llevaba era un granito de arena, así que lo que quiere hacer es volver. El problema es que se le ha averiado su vehículo cuando estaba de vuelta a Valencia. Si un amigo le deja otro 4x4, intentará organizar toda una especie de caravana con furgonetas cargadas de ayuda humanitaria para poder establecer allí las conexiones. Las furgonetas llevarían la carga y a través del 4x4 lo iría repartiendo por esos puntos estratégicos y necesarios. Se dio cuenta de que lo vital era el 4x4 porque tiene posibilidad de acceder a muchas zonas y afirma que las gentes de allí se sienten abandonadas.
Se sienten muy arropados por los españoles en general, pero se sienten muy desacompañados, muy desarropados por el gobierno regional y sobre todo por el gobierno central.
Pues una vivencia importante la que ha tenido Yago, que quiere repetir con apenas 18 años. Era uno de los primeros en organizar el petate y largar para allá. También destacar que desde el Ayuntamiento de Ribadeo van a recoger ayuda para las personas damnificadas por la Dana desde hoy en el Centro Sociocomunitario. El horario de 10 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Durante toda esta semana la van a recoger. Así que agua, leche, conservas, alimentos infantiles, pañales, compresas, tampones, todo lo que sea para higiene personal y elementos de alimentación básica. La recogida se hace por la puerta lateral, que está situada al lado del aparcamiento de los vehículos municipales. Y ya están en casa y a salvo los camioneros de Burela y de Mondoñedo que se vieron atrapados en medio de la Dana de Valencia. Uno de ellos es Agapito y nos va a contar cómo el agua le llegaba por la mitad de la rueda del camión cuando decidió tirar para un polígono. Allí se encontró con un torrente de agua, decidió seguirlo y afortunadamente pudo salir a la autovía. También pasó un apuro muy gordo Juan Comendeiro de Mondoñedo, se vio atrapado en la carretera en la riada, tuvo que pasar la noche subido al techo del camión y lamentablemente veía cómo en la riada se llevaba cadáver que no habían podido ponerse a cobijo. Una historia muy triste. En este día de hoy, además, hablaremos de otros asuntos como el servicio de cardiología del Hospital La Mariña o los eólicos, los que dependían del gobierno central, que se han dejado caducar y es algo que critican desde el Partido Popular. Por cierto, también le decimos adiós a Primi Nécega, escritora vinculada a Ribadeo, también a Foz. Falleció este domingo a los 94 años de edad en el Hospital La Mariña. Estaba ingresada allí en estos últimos días. El funeral de despedida va a ser esta tarde a las 8 en la iglesia parroquial de Santa María del Campo en Ribadeo. Posteriormente será incinerada en la intimidad familiar. Estos son algunos de los asuntos que trataremos en este y en siguientes espacios informativos. Te invitamos a que te quedes con nosotros echando un vistazo al pronóstico meteorológico. Para esta tarde nos dan nubes y para mañana también cielos nubosos en general, algún claro mañana por la tarde y las temperaturas elevadas todavía con tiempo seco. Hasta los 21 grados de temperatura máxima nos dan para mañana. En cuanto al tráfico, bien, sin problemas y sin niebla en estos momentos.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
37 minutos pasan de las 12. Enseguida contamos las historias de esos transportistas de nuestra localidad que pasaron un buen apuro en medio de la Dana.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo. Tiene de todo. Productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, iluminación, útiles de calefacción, bricolaje, sector ganadero y forestal. Ojo, amplia gama de productos para la talla de madera, gubias, formones. Y si no encuentras lo que buscas, en Ferretería Pérez Logares te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares, Avenida de Galicia 2, Vegadeo.
Un año más llega la Polavilla de Villartorell. Domingo 10 de noviembre, a partir de las 11 horas, ya se podrá disfrutar de una jornada festiva con mercado tradicional y artesano, alimentación y gastronomía típica, talleres y actividades infantiles y una animada sesión vermú con nuevo ritmo. Y si te animas, acude con un atuendo tradicional para así recordar las tradiciones y costumbres de antaño. Domingo 10 de noviembre, nos vemos en la Polavilla de Villartorell. Organiza la Asociación de Mujeres Virgen de los Dolores y colabora el Ayuntamiento de Villayón, los vecinos de Villartorell y la Caja Rural de Asturias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Poco a poco vamos sabiendo de gente de nuestra zona o gente gallega que está en la zona o que les pilló la riada, que les pilló la Dana, que han atravesado un momento delicado o gente muy solidaria que está organizando iniciativas. Hoy tenemos con nosotros a Agapito Hernández, que la verdad pasó un sustillo allí. Agapito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, pues ahora en casa ya, pues ya... No sé cómo decir, igual a salvo, pero bien.
Porque tú eres de Burela y estabas en Valencia, estabas por la zona. ¿Por qué? Porque eres transportista.
Sí, sí. Yo venía de Torres de Cotilla, de Murcia, y claro, pues la mejor dirección para ir a Zaragoza es Murcia-Valencia. Valencia-Zaragoza, y me pilló allí ya la tarde-noche... Y bueno, unas retenciones importantes, mucha lluvia, aire, y tomé la decisión de meterme en un polígono porque lo veía un poco alto, pero la sorpresa fue que cuando hice la entrada al polígono ya el agua estaba a mitad de rueda. Y nada, fue mirar a la derecha y mirar de frente cuando vi un río de agua que venía por la calle que me precedía a mí. O sea, de frente mío bajaba un torrente de agua que en segundos pues cubrió la rueda del camión. Y la espina que tengo clavada, que cuando entro al polígono hay una gasolinera a la derecha, en Maslavent, y había cuatro personas que les toqué la bocina para que vendrían al camión, para poder salir de allí pues todos juntos, para que no quedarían allí y si no, la negativa de venir al camión, no querían, estaban subidos en los surtidores y no quisieron venir. Y es la espina que tengo de que cómo habrán quedado esas personas por no querer venir al camión. No sé, podríamos haber salido los cinco en el camión. Yo pienso que serán bien. Yo conseguí salir afortunadamente haciendo un giro a la derecha a favor del torrente de agua que venía, y la suerte que fue que cuando giré tenía la salida a la autovía. Y bueno, ya la autovía tampoco se podía circular y quedé a dormir en el arcén. Pero bueno, que ha sido una catástrofe de coches y camiones y penosamente la gente que ha fallecido. Es lo más importante.
Y en ningún momento...
el retraso que... Sí.
El retraso, sí. ¿Y en ningún momento sentiste miedo por tu vida directamente, diciendo de aquí no salgo?
Hombre, por mi vida igual no, pero sí que sientes un miedo, un nerviosismo, una impotencia de dónde vas, qué es lo que vas a hacer, porque en ese momento, vamos, la decisión es tomarla en segundos, para bien o para mal. Salió bien la cosa y bueno, pero no sé, yo creo que los avisos del gobierno, Protección Civil, no sé, fueron tardíos, porque yo, a mí el primer aviso que me llegó fue a las 9 de la noche del miércoles, y no sé, había... No sé, yo no soy un experto en eso, pero yo creo que había otros medios para haber sacado a la gente, haber podido descongestionar el tráfico que había. Sí, yo creo que son decisiones del gobierno tardías y malas. Porque teniendo... A ver, es fácil decirlo, pero teniendo un ejército como tenemos de ingenieros, zapadores, que ponen un puente en, no te voy a decir en una hora, pero en medio día pueden tener montado un puente y haber descongestionado el tráfico de camiones, de coches. No sé, hay otras alternativas que hay que esa gente tiene que estar preparada para tomar las decisiones en el momento, y yo creo que no las han tomado bien, y ya el desastre de casas, de coches, camiones, edificios, pues bueno, igual no lo puedes evitar, pero la desgracia humana de los muertos que ha habido, porque no son 3, 4, 5, son 200 y algo que llevan muertos, y me imagino que por desgracia saldrán más cuando se revisen garajes, tajos, en el campo, que habrá quedado enganchado alguna vida humana, pues yo creo que se podía haber prevenido de otra manera. Esta borrasca que ha habido de tal magnitud, no sé, yo creo que sí se podía haber evitado muchas muertes, no todas, porque siempre igual hay algún inconsciente que no hace caso, pero muchas vidas se podían haber salvado.
Pues Agapito, muchísimas gracias por contarnos la historia y bueno, pues mira, has tenido suerte que gracias a Dios ya estás en casa nuevamente y a salvo. Y mucho ánimo,
Sí, pues muchas gracias y también darle muchos ánimos al compañero Comendillo, que bueno, aunque haya perdido el camión, él está bien, también está con su familia. Y dar las gracias a las familias que se acuerdan de los que estamos en carretera.
Esta es la historia de Agapito, pero a continuación vamos a escuchar también cómo lo pasó Juan Comendeiro de Mondoñedo. Vamos allá.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué pasó? Cuéntanos cómo corrió.
Pues nada, quedamos embotellados, salí en un atasco, bueno, empezó a subir el nivel de agua moito. Y nada, tuvimos que, bueno, salvámonos los que pudiéramos subiendo a los sitios más altos que encontramos, ¿no?
¿Cómo soubeches que tiñas que subir aí? Non podía andar o camión e xa flotando? Ou vías que non había maneira, que a auga crecía moito? Por que decidiste eso?
Non, o camión xa non podía andar porque había coches, máis camións atascados, non podíamos movernos. E claro, xa empecé a ver os outros coches flotar. Bueno, busqué o sitio máis alto que puiden, que era a única salvación que tiña, subir para o sitio máis alto que puiden.
¿Pasaches aí toda a noite?
Sí, hasta 6 da mañá ou así que empezou a baixar o nivel da agua. Puiden baixar, volver a meterme dentro, pero bueno, estaba todo encharcado, pero bueno, por lo menos porque estaba chovendo, estaba mollado y con frío, claro.
Claro. ¿Qué pensabas? ¿Pasarías moito medo tamén?
Sí, pensaba que eu iba a ser un dos siguientes que pasaba flotando.
Viste tamén a xente pasar entón flotando, non?
Sí, pasou moita xente que non puido puñerse a salvo, claro.
Qué horror. Despois, como saíches dali?
Pois nada, por a mañá, cando se fixo de día, eu e outro compañero que estaba en outro camión, pois empezamos a andar para puñerse nun sitio alto, por medio de todo era lama, e bueno, os coches, había xente dentro, e bueno, queríamos salir de ali. E despois nada, unha traballadora dunha nave de un polígono, pois sacou un coche a un sitio xa seguro.
Bueno, o camión quedou ali, ¿no? Quero dicir, o camión xa se perdeu, ¿no?
Sí, o camión está ali porque non, nin podo sacalo de momento, non se pode acceder a él. E as grúas, ainda falei por esta mañá co señor da grúa que me vai a rescatar, pero non poden chegar ali. Porque ainda hai coches ali, xente dentro dos coches, e bueno, aquilo é un pouco horroroso. E de momento non podo sacalo dali. Pois cando saque, pois a ver, porque non valerá para nada tampouco.
Veño de falar con Agapito Hernández, que tamén é transportista, tamén estivo aí metido no seo da Dana, e di que non te preocupes polo camión, que a lo menos salvaches a vida.
Sí, non, é o que hai que pensar, que polo menos estou vivo, e o resto, pois, bueno, pois son daños materiales, non? De eso sempre se sabe.
Dime unha cousa, que hora te ocorreu isto e si tiñas xa recibida a alerta ou non?
A alerta sonou cando xa estaba encima do camión. Cando xa había uns 3 metros de agua foi cando sonou a alerta. Un pouco tarde, pero bueno. Ali cometeron moitos errores e un deles foi mandar a xente para as casas. Que foi por eso que todo o mundo se leva á carretera e quedaron atascados. Se a xente houberan deixado nos centros de traballo, nos sitios altos, salvaríase moita máis xente. Pero bueno, creo que esas cousas pasan, non?
Sí. Lembramos as cousas cando xa pasaron. Xa agora vemos os erros, pero xa son inevitables, efectivamente.
Sí, no, agora pouco sirve, que non hai solución.
Dime, en que punto te encontrabas ti cando che veu toda a auga?
Estaba nun polígono en Riba Roja, eu salía de cargar ali dunha nave, estaba no polígono a punto de acceder a A3, ainda non, nada, faltábame 300 metros para acceder.
Non accediches, claro.
No, xa non puiden chegar. No, que máis se houbera dado igual, porque, bueno, o único que conseguira un sitio alto, pero era imposible, porque non estaba todo atascado, coches e todo, non. Nada, houbera sido igual, supoño que pouco máis daría estar nun punto que noutro, houbera sido o mismo, supoño.
Xa estás de volta na casa, en Mondoñedo?
Sí, xa estou na casa, sí.
Bueno. E agora terás que esperar a ter outro camión, recuperar ou ata que podes volver
ahora,
a traballar, non?
Temas de seguros, papeleos e isto vai para moi largo. E ter paciencia e, bueno, pues, intentar, o importante é eso, estar vivo e o resto, pois, pues, amolo dirá Renato.
O importante é es estar vivo, sí, é verdade. Pois, pues Juan, moito ánimo, ¿eh? Moitísimas gracias por contarnos a historia e ánimo.
Vale, gracias a ti.
9 minutos para la 1 del mediodía. Estas son algunas de las historias que se han vivido, que ha vivido gente de nuestra comarca. Allí hay muchísimas más y todas son, pues, muy, muy dolorosas y muy tristes y muy sensibles. Estaremos muy pendientes de todo cuanto se vaya produciendo y todas esas conexiones al margen de la actualidad que está ahí, ya sabes, por supuesto, en la zona de Valencia, que es la Zona Cero. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, escuchamos un par de consejos publicitarios y hablamos también de otros asuntos a nivel de política provincial, de cómo están las cosas, los presupuestos de la Xunta y cómo se portan con nuestra provincia desde la óptica del Bloque Nacionalista Galego. En esto, de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida.
En Foz, no Parque Empresarial Parcela 34, Gasóleos Eugenia, con nova xerencia, distribución de gasóleos a domicilio, gasóleo de automoción, agrícola e de calefacción, distribuidor de BP. Pode chamar ao 650-453-308 ou ao 982-140-096 e facer o seu pedido. Dispoñemos de servizo de contestador. Pode deixar a súa mensaxe e xa nos o chamamos o antes posible. Temos os prezos máis competitivos. Gasóleos Eugenia. Levamos 30 anos ao servizo dos nosos clientes.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Pois imos a falar hoxe, nos próximos minutos, con Olaya Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. Está con nós aquí nos nosos estudios. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
Hai poucos días o goberno galego facía público proxecto de orzamentos do Executivo para o próximo ano 2025. Unha vez analizados estos orzamentos no referido á nosa provincia, vostede, acompañada de Rubén Arroxo, facía unha primeira avaliación dos mesmos, non? En poucas palabras, os calificaban como insuficientes e con promesas atrasadas. Por qué?
Porque vemos as mesmas partidas de sempre, que se repiten unha e outra vez desde hai máis de 10 anos, pero que nunca chegan a materializarse, que nunca chegan a cumprirse. Por exemplo, aquí para a cidade de Lugo vemos que para 2025 o goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza pon no proxecto de orzamentos 5 millóns de euros para a Rolda Leste, cando é unha infraestructura que está paralizada porque quedara completamente obsoleto e caducada a declaración de impacto ambiental. Aínda non hai proxecto novo e eses 5 millóns de euros non van executarse. Iso xa o sabe hoxe o Partido Popular. Nos desde o BNG o que queremos é que se usen eses cartos, eses 5 millóns de euros, por exemplo, da Rolda Leste, para impulsar proxectos que son necesarios para atender demandas e necesidades do día a día das lucenses e dos lucenses, como é, por exemplo, pois a construción de vivenda pública, a rehabilitación de vivenda para garantir o acceso a este dereito aspecto fundamental do conxunto da poboación, que hoxe está sendo pois unha carreira de obstáculos, senón xa un imposible para moitísima xente, non só para xente nova.
Bueno, falando destas promesas atrasadas, non as que facían vostedes referencia, evidentemente temos que meter aí o tema da reforma de centros de saúde anunciados en moitísimas ocasións. Poderíamos enumerar, por exemplo, de Meira, tamén o de Outeiro de Rei. Son actuacións que, de momento, a día de hoxe, están sen executar.
Mira, o caso de Meira é absolutamente sangrante. Eu, primeiro, porque o coñezo ben, que son da Ribeira de Piquín, e cando non hai médico na Ribeira, hai que ir a Meira, sí. E o noso punto de atención continuada é o de Meira. O Centro de Saúde de Meira anunciaron a rehabilitación no 2021. Chegou o Goberno da Xunta a licitar esa obra de rehabilitación e reforma, pero nunca chegou a executarse a obra. E vimos como en 2022, 2023, 2024, o proxecto de orzamentos anunciaba unha vez máis esa reforma do Centro de Saúde de Meira. Eu creo que é unha das mellores mostras de como ese papel dos orzamentos da Xunta do Partido Popular aguanta de todo, pero despois non se cumpre nada do que se recolle neles. Non, nós o que decimos é que hai que reformar o Centro de Saúde de Meira, hai que reformar o Douteiro de Rei, o de Antas de Ulla, pero non só hai que poñelo no papel, hai que leválo a cabo, hai que executalo, porque é unha necesidade para moitas veciñas e veciños dos concellos da nosa comarca. E logo, ademais de facer reformas nos edificios, hai que garantir que teñan médicos e pediatras neles, porque senón o formigón non cura enfermidade.
Xa para ir rematando, tamén quixera facer referencia a outra cuestión, non, porque máis me parece moi interesante non sacar este tema. Falaban vostedes de que son os orzamentos ou o proxecto de orzamentos máis antisociais. Por qué?
Sí, porque o Partido Popular, mira, aí sí que cumpre todos os anos, introduce bonificacións fiscais para os grandes patrimonios, para as grandes rentas. Con esas rebaixas e eses regalos fiscais ás grandes rentas e aos grandes patrimonios, o Partido Popular fai que as arcas públicas deixen de recadar 500 millóns de euros ao ano. 500 millóns de euros que son esenciais, fundamentais para garantir o bon funcionamento do sistema sanitario público, para garantir que hai profesorado, por exemplo, que estamos vendo agora no inicio do curso escolar, para atender as necesidades educativas especiais dunha parte moi importante do alumnado que non ten profesorado de PT ou de AL. Son servizos e dereitos fundamentais que se deixan sen investir por facerlle un regalo a unhas poucas persoas, porque a maioría da xente deste país non son grandes rentistas. Non só que decimos desde o BNG é que hai que facer un sistema fiscal, deseñar un sistema de impostos que permita ás arcas públicas repartir a riqueza, distribuir e coller de quen máis ten para garantir os dereitos fundamentais do conxunto da sociedade, para blindar a sanidade pública, a educación pública ou os servizos sociais. Non podemos estar facendo regalos a uns poucos de 500 millóns de euros que son fundamentais, insisto, para garantir o bon funcionamento do sistema público, porque a min como traballadora esas rebaixas fiscais poden supoñerme 50 ou 60 euros ao ano. Pero canto me costa pagar que non haxa un pediatra para atender a miña filla no centro de saúde, ou canto me costa pagar atención nun médico especialista porque voto anos esperando na lista de espera interminable que hai para unha consulta, por exemplo, no hospital. Necesitamos non detraer diñeiro público, senón poñer máis diñeiro para blindar os servizos públicos, que son a garantía dos dereitos fundamentais do conxunto da poboación.
Bueno, e agora supoño que darán os pasos pertinentes para intentar mellorar estos orzamentos, non?
Sí, por suposto, no BNG xa estamos traballando arreo para facer emendas, especialmente no que ten a ver ca nosa comarca, para que se atendan as necesidades da maior parte dos concellos, tamén do conxunto da provincia, para acelerar proxectos que levan demasiado tempo agardando, como esa autovía na de la Sarria, e sobre todo para que se atendan e se cubran as necesidades do conxunto da poboación, da maioría da sociedade, que ten que ver nese proxecto de orzamentos non só eternos anuncios e promesas incumpridas, senón realmente pois a garantía dos seus dereitos.
Olaia Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego pola provincia de Lugo no Parlamento de Galicia. Grazas por estar con nós, moi amable.
Grazas a vos, como sempre.
Grazas.
COPE de la Costa.
Estar informado. estás soñando. Solo durante el mes de noviembre en Riva Mueble, disfruta del mes del descanso en los mejores productos de la marca Tersi y a los mejores precios. Tersi es la solución ideal para quien apueste por la salud y el buen descanso, y la única con el sello Galicia Calidade. Aprovecha esta oferta para venir a Riva Mueble a probar nuestra gran selección de colchones. Además, en Riva Mueble te ayudamos a elegir el mejor mobiliario para tu hogar. Visítanos en Virxedo Camiño 9 en Ribadeo. Teléfonos 982 13 10 40 y 604 08 87 91.
Academia Mariña impartirá nuevas ediciones del curso de aplicador de productos fitosanitarios para sulfatar y del curso de bienestar animal para el transporte de animales vivos y personal de granjas. Obtén tu carnet oficial en Academia Mariña. Teléfono y WhatsApp 982 58 50 98. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
Se acerca la una del mediodía.